Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos aquí a su programa Arcoíris. Y hoy tenemos dos invitados de la casa, como decimos. Ustedes los conocen porque lo han escuchado, bueno, en muchas plataformas y en muchos lugares, pero también nos han escuchado aquí en Arcoíris. Gracias de paso a Berta Rabal, mi productora, y a Mikey Vázquez, que está en los controles. Y con nosotros, nada más y nada menos, que tenemos con nosotros hoy a Yaima Pardo, cineasta cubana y periodista independiente. Yaima, gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted por invitarme, muchas gracias.
Y con nosotros también tenemos hoy a Norges Rodríguez Almiñán, director y creador de Yucca Bite, que también ha estado con nosotros en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Norges?
Muy bien, y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá en el programa.
Bueno, no le quiero anticipar mucho al público, pero bueno, vienen cosas por ahí. Hay cosas en el aire, Mikey Vázquez. Tú que eres un chismoso porque estás detrás de la pizarra, lo oyes todo. Son como las operadoras esas antiguas. mi abuela fue la primera, fíjate, mi abuela fue la primera operadora en Pedro Betancourt. Mi tía abuela y mi abuela. ¿Te imaginas cuántos chismes, cuántas cosas se ha enterado de esas señoras como operadoras en los años, no sé, el año de la nana, ¿no? Me imagino, los 30, algo así, loco. Pero bueno, los tengo a los dos porque ambos participaron en una vigilia, y vamos a comenzar ahí, la vigilia por los presos políticos en Cuba. Es increíble que en el año 2022 todavía estemos hablando de presos políticos en Cuba, pero ciertamente es el caso. ¿Qué fue la vigilia y qué punto estaban tratando de resaltar en esa vigilia? Yaima, empezamos contigo.
Ok, mira, la vigilia es un grito, amplificar el grito ese que están dando las madres en Cuba. También acompañar a Luis Manuel, que lo sentimos tan solo en medio de todo esto, porque él no tiene ni una madre que grite por él, sus amigos lo han echado de Cuba también. Entonces nosotros tenemos el compromiso de gritar por ellos, por todos los que están presos, y hacerlo que tenga un alcance internacional como el que nos puede dar medios como Martí, así, pero nos gustaría también llegar a la prensa americana de alguna manera, decirle al mundo lo que está pasando en Cuba, y un poco también es eso de la vigilia, acompañar a tanto dolor que se está generando en Cuba. Hoy yo me levanté leyendo un post de Alex Castro, que decía que todos eran unos delincuentes los que estaban presos por el 11 de mayo, y que basta ya de lloradera. Yo decía, Dios mío, estas personas de verdad tienen cero empatía, están desconectados de lo que está pasando en Cuba completamente. Ellos viven en la burbuja que se han creado, ¿no? Donde el mundo es perfecto y donde todo funciona. Pero esa no es Cuba. Esa no es la Cuba que nos está doliendo a nosotros. Y por eso fue la vigilia un poco también. Es amplificar un grito de libertad, un grito de ayuda, el mismo grito de SOS, porque nada se ha resuelto desde que se empezó a gritar SOS Cuba. Todo está igual o peor.
No, es increíble que todavía estemos tantos años después, todavía la historia se repite, ¿no? En el caso de Cuba.
Sí, se repite y se complica, porque yo siempre hago el paralelo con 2003, que fue esta primavera negra, que 75 personas, o sea, más de 70 personas fueron encarceladas por motivos políticos, periodistas, opositores, muchos de ellos después tuvieron que salir de Cuba. Pero hoy estamos hablando de 10 veces eso. O sea, hay más de 700 personas en prisión y entre ellos hay menores de edad. Que ese es un tema también que se resaltó en la vigilia, ¿no? Se hizo como una parte ahí para los menores de edad. Entonces es muy, muy grave esa situación, porque no es solamente el hecho de que encarceles a alguien por pedir más derechos en su país, por pedir democracia, sino que incluyas en esa lista a niños, porque son niños. O sea, no solamente hay menores de 16 años que el régimen cubano los considera, o sea, no los considera menores para efectos penales y jurídicos, sino que hay niños incluso en escuelas de estas que llaman de conducta. Hay al menos 10 niños porque salieron a protestar con sus familiares o algo así. Y otros pues están como procesados, pero en sus casas. Yo creo que esto es realmente muy fuerte y la respuesta que ha dado la comunidad internacional yo creo que no ha estado a la altura. En 2003, por ejemplo, una respuesta contundente de Europa, bastante fuerte con el tema de la Primavera Negra, y la prensa reportó mucho sobre esto. En Cuba las madres y los familiares de los presos políticos tuvieron que hacer una campaña para que la prensa extranjera acreditada en Cuba empezara a reportar de los juicios. Entonces, es una situación que realmente, cuando se revisa la historia, está por encima de todo, del mismo modo que la protesta del 11 de julio también es algo inédito, ¿no?, en la historia reciente de Cuba. Yo creo que en concordancia con eso ha sido la respuesta del régimen.
Sí, en cuanto a la respuesta internacional, Norges y Yaima, bueno, yo soy uno, dos, o tres, o cuatro añitos mayor que ustedes, y recuerdo desde la época de la década de los 80, ¿no? Mi primer involucramiento en lo que es la política, tomar interés en la política de Cuba, fue con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos de Ricardo Bofill. Y simplemente eran personas que no estaban de acuerdo con el régimen cubano, pero no eran violentos, no cometían actos delincuentes, como dice el hijo de Fidel Castro. Pero desde aquel entonces son gente que han sido sumariamente encarceladas, hostigadas, sin razón. Y la respuesta de la comunidad, y ahí es donde pierdo mi fe en muchas de estas instituciones que crecí pensando que sí, que tenían cierto respeto y valor, ¿no? Y sigo pensando que en un mundo civil y en una sociedad libre, bueno, necesitamos de estas instituciones. Pero es que la respuesta de estas instituciones, en el caso de Cuba, y esta es completamente mi opinión y quiero escucharlos ustedes, no ha sido al nivel. Es decir, yo muchas veces me pregunto si esta misma situación que está pasando en Cuba hubiese pasado en cualquier otro país, con cualquier otra ideología, si la respuesta fuese similar a lo que ha sido en Cuba. Me pregunto yo. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, yo creo que tiene que ver, ahí hay varios elementos. O sea, uno tiene que ver con el trabajo de propaganda que ha hecho durante muchos años el régimen cubano. El régimen cubano tiene más de 120 embajadas en el mundo, y parte del trabajo que hacen esas embajadas es precisamente pues hacer propaganda, vender la idea esa romántica de que hay una revolución de los humildes. Y ese día, por ejemplo, el mismo 11 de julio, los que salieron a protestar fueron esos humildes que supuestamente en la retórica esta del régimen ellos están beneficiando o beneficiaron en algún momento. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también hay intereses económicos. En el caso de Europa, por ejemplo, Canadá, muchos países, sobre todo España, europeos, tienen intereses económicos en Cuba. Entonces, les cuesta a los gobiernos pues tener como un posicionamiento claro con respecto a eso. Y está el tema ideológico también. O sea, las dictaduras de derecha, que también son malas, han tenido en ciertos contextos, sobre todo en la academia, dentro de la prensa también, más condenas. O sea, han sido más duros que con la dictadura de este tipo de dictaduras de izquierda, porque entonces vienen con una retórica ahí de supuestamente de cambio social y tal, y entonces enamoran muchas veces con eso y engañan, ¿no?
Bueno, y eso mismo de las causas sociales, yo he sido un poco controversial a través de los años, porque a mí cuando amistades me preguntan sobre Cuba, me han preguntado sobre Cuba, yo siempre les decía, vayan, vayan, y presencienlo, experimentenlo en persona. Es decir, yo no creo que hace falta ser Alberto Einstein para bajarse de un avión en el aeropuerto José Martí y entrar a La Habana y darse cuenta instantáneamente que ese no es un país normal, que allí no funciona un gobierno normal. Hay que hablar 5 minutos con un cubano de a pie, honesto, inclusive con la doble moral y las cosas que no le dicen a uno, para darse cuenta que en Cuba existe el miedo, ¿no? Entonces yo toda la vida le he dicho a mis amigos, vayan a Cuba, por favor. No, no, no me crean a mí. Vayan a Cuba y ustedes díganme si ustedes encontraron un país normal, un país donde existe ley, existen leyes, existen normas adecuadas, cosas que acostumbramos de ver en el mundo libre. Y Yaima, me parece, ¿estoy errado yo? Tú has viajado alrededor del mundo, tú aterrizas en otro país y no encuentras lo que se encuentra en Cuba, ¿no?
No, Cuba es un no país. Es una sociedad esclavizada, ha esclavizado a esos que dijo redimir en algún momento, a los humildes.
Bueno, vamos, no se lo mencionó, pero Díaz-Canel dijo, no dijo los humildes, habló de los marginados.
Ajá.
Vaya, no hay que ser tampoco súper inteligente. Yo quería decir, usted se refiere a los negros. Porque bueno, eso, pero es que todo es sabía de qué se refería.
Si hay marginados en un país es porque lo está marginando es el gobierno.
Por supuesto.
Es que está marginando él. Es que son estúpidos totalmente.
Entonces, ¿dónde está esa revolución que supuestamente? No, a ver, por favor.
Eso nunca existió. Eso fue un producto que le vendieron a Primer Mundo y se lo vendieron con la imagen de Fidel y los guerrilleros y todo el sex appeal que pudo traer esa explosión de eso fue una historia, la verdad. Para mí fue una construcción. Tú has hecho ficción también y uno sabe cómo vender la ficción.
Bueno, a 63 años de la revolución, el triunfo de la revolución, entre comillas, cubana, todavía estamos hablando de marginados. ¡Wow! Impresionante.
Sí. No, mira, hecho, y lo más impresionante es, asimismo, que en Cuba haya oficinas de la UNICEF, haya oficinas de la Comunidad Europea, haya un diplomático ahí que no responde por la ciudadanía, responde por los negocios. Entonces eso debía ser una firma comercial, no una representación de la Comunidad Europea, porque no se están portando como países democráticos, no están defendiendo la democracia ni a los ciudadanos. Eso están haciendo un papel de representación de negocios, ¿no? Eso es lo que están haciendo en Cuba, porque por la sociedad civil no están haciendo absolutamente nada, por las madres no están haciendo nada, por los presos políticos no están haciendo absolutamente nada. Si yo estuviera en Cuba ahora mismo, yo estuviera parada con un cartel al frente de la Comunidad Europea ahí, que está en Quinta Avenida, ahí, y hubiera tratado de llevar a todas las madres también. Eso a mí me parece que eso es lo que toca ahora, porque pedirle al gobierno, ¿qué le vas a pedir al gobierno? Si el gobierno te está encerrando a tus hijos, te está dando palos, te está torturando a las personas que están allá adentro, ¿qué le vas a...? Ya, con el gobierno no tienes absolutamente nada que hablar. Es una tontería hacerlo. No, yo estoy de verdad muy indignada con todo lo que está pasando y no veo la salida.
Uno de los retos de este programa de Arcoiris, que sí es un programa dirigido a la comunidad LGBTI, yo cuando comencé el programa dije que yo no quería insultar a la comunidad LGBTI cubana y solamente y excluir ciertos temas, porque creo que la comunidad LGBTI cubana es parte de la sociedad cubana, como otras otras comunidades, ¿no? Y lo que afecta al pueblo cubano afecta a la comunidad LGBTI. Y además diría que yo creo que la comunidad LGBTI ha cargado y arrastrado con una dosis más de represión que otras comunidades, y sin embargo, a través de la historia cubana, es una comunidad que siempre ha resistido esa opresión. Lo vimos, se habla mucho del 11 de julio y correctamente. ¿Y qué pasó con el 11 de mayo? Porque para mí el 11 de mayo enciende una chispa en Cuba, ¿no? Yo nunca había visto algo en Cuba como el 11 de mayo, Norge.
Y bueno, yo estuve desde el 11 de mayo, bueno. Estuve en esa protesta y yo creo que fue la chispa inicial de, sobre todo vinculada con el tema del internet. O sea, habían pasado solamente 5 meses desde que en diciembre el régimen puso internet en los móviles y mucho de lo que sucedió ese día se organizó y se transmitió también al mundo utilizando las tecnologías. Yo creo que eso fue como un momento inicial de todo lo que vino luego, ¿no? Y que cerró con esto del 11 de mayo, del 11 de julio de alguna manera, ¿no? Porque yo no creo que es una historia que termina, porque estamos viendo nuevamente que ahora las familiares se han organizado, pero la comunidad LGBT ha estado muy presente, incluso no como grupo, sino también como actores independientes dentro del periodismo independiente. Hay muchas personas que pertenecen a la comunidad dentro del mismo movimiento San Isidro y de otros movimientos. Y yo creo que tiene que ver con ese deseo también de la comunidad de romper no solamente con cosas que tienen que ver con temas específicos de la comunidad, de discriminación y tal, sino con temas que afectan a todos, ¿no? Más allá de los derechos más relacionados con la comunidad. Y yo creo que eso nos ha impulsado, ¿no? Porque yo también soy parte de esa comunidad a tratar otros temas y a buscar defender otros temas y empujar cosas para que cambien en el país.
Yo definitivamente pienso que encendió esa chispa. Definitivamente la tecnología influyó, como influyó el 11 de julio, como va a seguir influyendo, porque cada vez que las personas cuando se va incrementando el acceso a la información, pues vaya, las personas van despertando, ¿no? Y van viendo qué es lo que está sucediendo y cómo se están oprimiendo o qué se le está negando, y crea más libertad, ¿no? O por lo menos nace la exigencia esa por recibir esa libertad. ¿Y qué piensas tú, Yaima, que fue el 11 de mayo? ¿Tú crees que fue importante en ese sentido?
Importantísimo, importantísimo. Ese decidir de la sociedad civil de pasar de espacios virtuales a espacios reales, me parece que es esencial. Y fue en ese momento que pudo concretarse. Para mí es como un paso así, decir ya tomamos las calles y sabemos cómo hacerlo. A mí me parece que fue crucial para la lucha por los derechos civiles en Cuba. Y quiero recordar también que el primero que empezó a transmitir el 11 de julio fue un muchacho de la comunidad. Norge lo reportó. No sé si... Pues, Norge, tú me ayudas con el nombre porque no me acuerdo.
Sí, Joan de la Cruz. Joan de la Cruz fue la primera persona que reportó y es una persona de la comunidad LGBT. De hecho, en el tratamiento que se le ha dado durante el proceso este judicial y penal, la familia ha denunciado incluso frases homofóbicas que usan los policías para referirse a él y una serie de cosas ahí que al final demuestran la naturaleza de ese régimen, ¿no? Que por un lado tiene el CNC que dirige la hija de Raúl Castro, Mariela, pero por otro tiene ese tipo de tratamiento para la comunidad LGBT cuando va en contra de la dictadura, del régimen, cuando quiere algo diferente a lo que hay.
A la pobre Mariela, aquí Nelson Gandulla, el doctor Nelson Gandulla la bautizó la sandunguera. La sandunguera porque ella criticó a Gloria Estefan, ella que es experta obviamente en baile y en danza, entre todos los temas que es experta, porque es ciertamente un poco de todóloga, pero Mariela criticó a Gloria Estefan y dice que no tenía sandunga. Entonces Nelson Gandulla, el doctor Gandulla, le puso la sandunguera. En este programa la conocemos como la sandunguera porque ella, oye, y es evidente, ¿no? Claro, todos miramos a Mariela y pensamos sandunga, ¿no? Yo definitivamente.
Lo más lejos de la sandunga es el oficialismo cubano. Esos son los cheos por excelencia.
Definitivamente. Les quería preguntar una cosa que noté Específicamente el 15 de noviembre, noté algo, que ya las masas esas que reunían antes a protestar, el pueblo enardecido, de nuevo, entre comillas, me parece que hay menos pueblos, están menos enardecidos en términos de a favor de la revolución, pero además, ¿qué ha pasado ahí?
Yo creo que tiene que ver con esas personas al final del día también son víctimas del régimen. Sí, son víctimas. Y entonces, mientras más dependiente tú seas de ese régimen, ¿no? Si no tienes a alguien que te envíe remesas, por ejemplo, o si no tienes una vía alternativa, tienes que hacer eso porque no hay quien lo hace a conciencia, pero hay muchas personas que lo hacen porque no les queda otro remedio, porque ese trabajo que tienen es lo único que tienen para su familiar. Y entonces la naturaleza del sistema es así, no solamente el cubano, los soviéticos tenían un sistema similar en el que lograban ese compromiso. Hay un ejemplo clásico, ¿no?, de esto de los actos de repudio y las personas que se prestan para esto, que se vio en una directa que transmitió Yaeli Cruz, que es esta persona que está presa, sí, porque fue agredida por Humberto López. Y ella fue a la casa de una de las personas que había participado en un acto de repudio, y esa persona le dijo algo así, no sabía que le estaba grabando, como que ya tenía que hacerlo porque no quedaba otro remedio. Y normal, siguió saludando a esta supuesta opositora, patria y todo, pero es como un teatro, ¿no? Se montan una escena, van, te dicen eso, y ya después sigue conversando con esa persona como si nada, tengo que hacer esto porque el gobierno me lo exige, ¿no? Entonces hay mucha doble moral, hay mucho teatro también.
Y dentro de la comunidad LGBTI, amistades, personas que he conocido a través de los años de la comunidad LGBTI que no son cubanos, tienen una percepción de Cuba, pienso yo, muy distinta a la realidad. También siempre los he invitado a que vayan, a que aprendan, a que conversen, a que se informen, ¿no? Y al final son pocos los que han vuelto y me han dicho, oye, qué equivocado tú estabas. No, todo lo contrario, me han reafirmado lo que yo sé y lo que saben muchísimos cubanos alrededor del mundo que están en el exilio y ciertamente los que están en Cuba. Yo creo que eso ha cambiado un poco. Nosotros empezamos uno de nuestros primeros programas, no fue uno de los primeros programas, fue una columna que yo escribí en el periódico hace años, porque Mariela Castro fue invitada de honor a un grupo LGBTI en Filadelfia, y yo entrevisté al director de ese grupo, y ese señor sabía cero de los antecedentes de Mariela Castro, su familia, pero además la historia LGBTI en Cuba. Es decir, cuando yo le mencioné Campos UMAP, cuando yo le mencioné, ni idea tenía ese señor. Y cuando regresemos de la pausa, quiero hablar un poquito de eso, de cómo el marketing este a ciertas comunidades, no solamente la de LGBTI, pero como lo han hecho en el mundo del arte, como lo han hecho en el mundo del cine. En mi otra vida he hecho películas, soy cineasta, y me recuerdo muchos festivales donde directores de festivales me decían que ya Cuba decía que, bueno, que si mis documentales iban a participar en el festival, que tal vez ellos no le mandarían el próximo año películas de Cuba. Y no soy el único, hay otros que han pasado la misma experiencia y han oído lo mismo, y muchos directores de cine o de festivales de cine que me decían lo mismo. Así que quiero hacer un poquito de hincapié sobre este tema del marketing y cómo Cuba se proyecta alrededor del mundo. Estamos con Yaima Pardo y Norges Rodríguez hoy aquí en Arco Iris. No se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris con Joe Cardona.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Es un personaje bajito y delgado. Persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo. Melodías del 40, con su ritmo López.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo. Espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por mantener la sintonía aquí en Radio Martí. Y este es su show Arcoíris. Estamos hoy con Jorge Rodríguez Almiñán de Yuca Byte y Yaima Pardo, La Red. No pensabas que iba a decir tu segundo apellido, Yaima. Yaima Pardo La Red, cineasta cubana. Y estábamos conversando de múltiples temas. Antes de continuar, quiero decir que ciertamente... ¿Cómo? Yaima, se cayó la llamada. Vamos a seguir con Jorge mientras que conseguimos a Yaima de nuevo. Jorge, el marketing este, y bueno, quería decir antes que todo que Mariela Castro, si nos está escuchando, siempre ha abierto aquí un micrófono para tener una conversación libre, donde podamos discutir temas libremente. Ella podrá exponer su posición, pero nosotros y yo en particular, como anfitrión de este programa ahora, podré exponer mis posiciones. ¿Tú crees que lo hará Jorge o tú lo ves como un sueño imposible?
Bueno, ella en su plan durante, no sé, entre 2002 y 2014, que como años antes del deshielo, ella hizo esta gira, ¿no? Por aquí, por Estados Unidos, donde fue a esto que mencionabas en Filadelfia, pero también estuvo en San Francisco, al congreso de este LASA de académicos. O sea, hizo toda una gira y fue a CNN en español, o sea, fue a la prensa porque era parte de esa estrategia también. No sé si algún día como...
Que venga Arcoíris, que venga, sí, Arcoíris, sí. La sandunguera. Podemos escuchar música de Gloria Estefan, ella nos puede indicar cómo Gloria debe tener más sandunga, tal vez ella baile un poquito a los bambán, no sé, podemos hacer algo distinto, ¿no, Jorge? No sé. El marketing en la comunidad LGBTI, tu experiencia en Cuba, el turismo LGBTI, ¿qué tipo de turismo encontraste allá?
Sí, era básicamente, es que ese es un tema, ¿no?, también complicado, porque es un turismo básicamente sexual, o sea, en función de la prostitución muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, más allá de que, o sea, sucede con el turismo en general en Cuba, ¿no?, de manera más amplia, pero en este espacio también sucede mucho, ¿no? Están como en función de eso, de la prostitución muchas veces, y es lamentable, ¿no?, que un país con tantos elementos desde el punto de vista culturales y demás, ese sea como el enfoque que no es oficial, pero también muchas veces se deja que suceda, y en medio de eso también muchas personas que están como vinculadas a esto son maltratadas por las autoridades, por la policía, y demás, que y al final del día cuando analiza son personas que también están marginalizadas por el mismo sistema, y muchas veces la única opción que tienen pues es esta, ¿no? Porque no pueden trabajar, si por ejemplo con el caso de la comunidad trans les cuesta trabajo conseguir un puesto incluso en el mismo sector privado. Entonces muchas veces lo que les queda es eso, y eso es parte de una estructura que no inserta a esas personas, que no les permite participar no solamente de la vida política del país, también de la laboral y demás. Y bueno, ahora hay todo este marketing con hoteles para la comunidad LGBT. Hay uno en LGBT en La Habana, hay uno en uno de los Cayos. Y entonces ha sido parte también de una estrategia que lleva ya mucho tiempo. Desde que Mariel asumió este puesto, ellos han utilizado el tema. Hay un término para eso que se llama pinkwashing, que es como lavado de cara.
Sí.
Exacto. Y entonces eso es lo que ha hecho el régimen en los últimos, qué sé yo, en las últimas dos décadas con ese tema. Mostrarse al mundo, mira, nosotros somos cool, nosotros apoyamos estas cosas. Y ya el mundo que se olvide del resto, ¿no? De los 700 y tantos presos políticos, de este tipo de cosas que van incluso en contradicción con eso mismo que tú dices estar defendiendo. Porque yo creo que esa persona, Joan de la Cruz, es el ejemplo clásico. O sea, tú te vendes al mundo como que apoyas a la comunidad, pero esta persona no solamente está presa por salir a firmar una protesta y salir a protestar. Además, en el proceso de esta empresa recibe insultos homofóbicos. O sea, ¿cómo es posible eso si tú defiendes todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, y eso es un tema recurrente en las entrevistas que nosotros hacemos con personas en Cuba que son detenidos de la comunidad. La homofobia es aparente, ¿no? Los nombres, los nombretes, los oprobios... por los oficiales del gobierno cubano es constante, ¿no? Por la policía, por todo el mundo. Así que eso, por una parte, estamos hablando de matrimonio igualitario y por otra parte seguimos tratando a seres humanos como basura, ¿no? Como menos que basura. Y los oprobios, los insultos, los mismos de siempre que conocemos. Así que, ¿qué ha cambiado, no? ¿De veras ha cambiado el régimen cubano? Y bueno, la respuesta que analicen los oyentes y que los oyentes mismos determinen eso. Pero tenemos, creo que a Yaima Pardo La Red. No oíste, porque se cayó la llamada. Yaima, mira, tu segundo apellido. Fíjate, como encima de la bola, lo encima de la bola que estoy. Yaima, estábamos hablando del marketing este del régimen cubano. Le pregunté a Norge sobre el tipo de turismo LGBTI, y ahora te voy a preguntar a ti, no solamente LGBTI, pero en términos generales, cuando estabas en Cuba, ¿qué tipo de turismo tú observaste en el mundo del arte? Por ejemplo, el cine, personas que llegaban a Cuba esperando, no sé, un lugar, una utopía, y tal vez no encontraron esa utopía,
Mira, las personas que llegaban a mí no eran exactamente turistas, ¿no? A veces venían muchos extranjeros que estaban investigando la sociedad, y entonces...
Norge, yo creo que Yaima era un poco subversiva, ¿tú crees?
Y entonces yo le explicaba...
Tú eras subversiva, Yaima, era subversiva.
Lo que había que hacer para que te dieran los permisos para investigar. Y entonces le enseñaba lo mismo que yo hacía, ¿no? Que hacía una investigación A, B y C. Una era para presentársela al gobierno, otra era para, si esa no te la aprobaban, y presentar otra. Y otra era la real, ¿no? Así uno debía vivir en Cuba. Entonces ese era el tipo de personas que se acercaban. Y descubrían una sociedad diversa, descubrían una sociedad luchando por sus derechos. Yo no sé, la Cuba que vivíamos Norge y yo era muy alejada de la maqueta esa que venden al turismo. Incluso uno de los temores míos más grandes era que se quedara como toda esta internet solo para los hoteles, como estaba al principio cuando nosotros nos conectamos realmente a luchar por los derechos de conectar a la sociedad cubana, porque eso era lo que se veía venir, que la conectividad, los derechos humanos se quedaran solo en esos hoteles, la comida, el agua, todo se quedara nada más en ese apartheid cubano que son los hoteles.
Bueno, te voy a decir algo de los hoteles también en Cuba, que es una cosa peculiar. Yo estaba bajo la impresión, estoy bajo la impresión que todos los hoteles en La Habana le daban 5 estrellas, ¿no? Porque era un sinfín de hoteles de 5 estrellas que deben de ser raros, ¿no? En otras partes del mundo tú encuentras, vaya, en ciudades importantes del mundo, varios hoteles de 5 estrellas, pero no es lo común. Sin embargo, me acuerdo estar en un 5 estrellas, el Meliá en La Habana, y pedir café. Y me dice el mesero, no, señor, de pronto era señor, ya no era compañero. Señor, el café no está saliendo. Y mi respuesta fue, pero el café tiene miedo, tiene frío, ¿qué le pasa al café? En un hotel de 5 estrellas, ¿no hay café? ¿En Cuba? ¿No hay café cubano? Sí.
Y,
wow.
Y puede no haber aire acondicionado, puede, cualquier cosa puede ser.
Exactamente.
Ahí las estrellas se las ponen ellos mismos entre ellos, yo no sé cómo funciona. Eso es una finca aparte, ese es un país donde no existe la lógica ni nada.
Bueno, en otro hotel, yo estaba en Cuba en 2 ocasiones, en una me pidieron que me fuera del país, pero y en ese viaje oficialmente me estaba quedando en el Capri, aunque me quedé ahí muy poco. Pero me acuerdo que en la carpeta me dice la muchacha, tú vienes de Miami, seguro. Y yo le dije, sí. Y me dice, bueno, esto es aquí, este hotel es más o menos allá como lo de ustedes allá. Y yo pensando, no. Confíame que no es igual, no es igual. Y eso es parte de la mitología, ¿no? De las cosas que existen en Cuba que uno dice, pero ¿por qué la mentira? ¿Por qué presentar una cosa al mundo y que facciones y de entidades oficiales y gubernamentales y comerciales en el mundo continúan presentando esta fachada que todo el mundo sabe que no es real? No es real. En el Sol Meliá no salía café, por Dios, en el hotel de 5 estrellas, por favor. Entonces,
imagínate qué puede salir en la sala de las casas de una persona en la Winera.
Exactamente.
¿Qué puede pasar ahí?
Este término marginal, ¿a ustedes no le pareció un término un poquito, no sé, que el tipo se atreviera? Hay que tener la cara de cemento, ¿no? Para pararse ahí y usar el término ese.
Es algo indignante, de verdad, para que un presidente llame así a su pueblo. Y además, es lo que comentaba ahorita, es la marginación a que ha condenado ese sistema, lleno de prejuicios, lleno de racismo y lleno de inequidad. Porque si hay algo de verdad donde no se puede salir adelante, donde no se puede tener movilidad social, es en Cuba. La única movilidad social que se encuentra en Cuba son las mujeres que pueden tener un marido extranjero y largarse del país. Esa es la única movilidad social que encuentran. Pero los hombres quedan muy en desventaja, sobre todo los hombres de esos barrios como La Winera. ¿A qué pueden aspirar? ¿A qué futuro? ¿A qué universidades? En las universidades no hay cero, es casi cero negros. Norge te lo puede contar, que él era una rara avis ahí en su universidad también.
Bueno, y entre los barrigones esos que son los líderes del país, los barrigones con las guayaberas blancas esas, no hay muchos negros que yo haya observado.
Y los negros ahí son por cuota.
Sí.
Esos son.
Sí.
Yo, sobre ese tema, yo creo que ellos, o sea, lo que explica, una de las cosas que explica exactamente cómo marginan a esos grupos, aunque ahora se presente como que están haciendo cosas por ellos, es dónde viven ellos y dónde viven esas personas. O sea, ellos viven en casi todas las provincias, en las casas que o sea, donde vivían los
las casas los que se robaron, las casas que se robaron. Ah, okay.
Pasa en Santiago. Yo nací en un barrio de eso, o sea, parecido a La Winera. Y el primer secretario del partido de Santiago de Cuba vive en una de estas casas, mansiones que no sé, ahí
que robaron,
que son de Bacardí o de la familia Bacardí o ese tipo de casas de las personas que tenían dinero en aquel momento. Entonces es como una historia ahí en la que te cuentan esto de que si los humildes, pero tú estás viviendo de esa manera, pero además no permites que las otras personas trabajen y se esfuercen para lograr eso. O sea, vivo yo de esta manera pero el resto no puede vivir así.
No, Jorge, porque tú estás satisfecho, Jorge, tú estás satisfecho viviendo en la miseria y tú estás muy agradecido, ¿no? De todo todas las cosas que te ofrece ese gobierno, por favor. Claro, uno no. ¿Cómo tú vas a querer vivir así? No, Jorge, estás equivocado. Eso no es así. Eso no es así, por Dios. Por Dios.
Hay una expresión que ellos usan mucho, ¿no? Con el tema este racial, y es que esa frase que es como famosa, que dice que la revolución hizo a los negros personas. O sea, es una frase muy racista, pero que utilizan mucho.
Que la revolución hizo a los negros personas.
Y antes de eso tú no eras persona. Entonces, gracias a la revolución, ya eres persona. Entonces, no te atrevas a criticar esto porque tú estabas peor o algo así. O sea, ese es el enfoque que le ha dado el régimen durante mucho tiempo a ese tema, ¿no? De hecho, el tema racial, la lucha por los temas raciales, fueron cortadas de raíz porque ya decidieron que Fidel Castro había acabado con el racismo en Cuba, y evidentemente no era cierto, ¿no? Habían problemas anteriores ahí, como todos los problemas.
Como todo el mundo, sí.
Problemas, pero lo que llegó, cerró ese capítulo y dijo, bueno, aquí ya de esto no se va a hablar más porque lo decidió esta persona, ¿no? Y entonces fue un momento realmente en el que el mundo había un debate grande sobre esos temas, y ese debate no llegó a Cuba de manera orgánica, no llegó como mucho después.
Bueno, también me imagino que te sientes agradecido de este código familiar que va a incluir, dicen ellos, el matrimonio igualitario. ¿Qué piensas de eso?
Yo creo, mira, es parte también de esta misma estrategia. O sea, yo como lo veo, es parte de esta misma estrategia de lavado de cara, ¿no? Y lo vienen diseñando hace mucho tiempo. O sea, esto vino acompañado de la constitución, esa misma que están usando hoy para penalizar personas y tal por pensar diferente. O sea, venía acompañado un artículo de la constitución que después hubo como una polémica en torno a eso y el artículo cambió. Pero esa misma constitución tiene otro artículo que dice que el partido está por encima de todo. Entonces es como una combinación de te doy esto, pero el partido está por encima incluso de que tú seas de la comunidad LGBT y de que te cases. O sea, por encima de eso está el Partido Comunista.
Ajá.
Entonces es como un derecho ganado por un lado, pero todo cuando me revisas el paquete completo, dices, bueno, esto no está bien, ¿no?
¿Qué lectura tú le das a esta vuelta que han tomado, a esta gira que han tomado hacia favorecer el matrimonio igualitario? Me acuerdo cuando empezaron aquellas encuestas que estaban haciendo, que le permitieron a las iglesias en Cuba, las iglesias protestantes principalmente, establecer su propaganda a través de la televisión nacional con anuncios, inclusive en contra del matrimonio igualitario. Y de pronto como el gobierno giró, ¿no? Y ya silenció a esas personas, que además también tienen su derecho de pensar como piensen, ¿no? Sus creencias, siempre y cuando no ofendan. Lo silenció y entonces empezaron aparentemente a favorecer el matrimonio igualitario. ¿Tú crees que le estaban tratando de sacar algún provecho? ¿Qué lectura tú le das a eso?
Todo es posible en un sistema como ese, ¿no? Donde ellos tienen el control total de la sociedad y del país. Pero yo creo que ahí el elemento fundamental de todo eso es cómo utilizan un tema en función de lo que los beneficie en un momento específico de la historia, ¿no? Y es donde hay que cuestionarse si realmente la lucha es solamente para que me reconozcan este derecho o si la lucha es para yo tener control de mi vida en sentido general, no solamente casarme o tener un negocio ahora que surgieron esto, o sea, pusieron esto de las pequeñas empresas privadas. O sea, que haya seguridad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de derecho, a nivel global, no solamente con temas específicos. No sé esto que pasó con los animalistas, pero de todas formas yo siento que el empuje de cada uno de esas comunidades con sus activismos va corriendo, ¿no?, la pared de cierta manera. Yo sí defiendo que la comunidad se reúne y se debata sobre ese tema, pero hay que tener como bien claro que hay una cosa, hay algo global, y es que hay un gobierno totalitario que controla todo, puede controlar incluso, una de las cosas que beneficia a la comunidad con el tema del matrimonio es, por ejemplo, el tema del patrimonio, ¿no? Que tú estás con una persona y puedes heredar en caso de que le pase algo, o puedas decidir, pero tu patrimonio, ahora mismo hay personas que han sido expulsadas de alquileres porque son periodistas independientes.
Bueno, claro, es arbitrario, y tu patrimonio no pertenece al gobierno.
Exactamente, y tú perteneces al gobierno al final del día, pues no te permiten viajar, por ejemplo, te regulan, o no te permiten trabajar de tal cosa, e incluso te pueden hasta confiscar ese patrimonio que tú puedes heredar de tu pareja, que es de, o sea, que es de la comunidad también. O sea, te casaste, pero mañana te pones en contra del gobierno y ese patrimonio que heredaste, el gobierno te lo confisca. Entonces, es como danos por un lado, pero al final el paquete completo no está.
Sí, es va más allá, es superior. ¿Sabes que un músico, que no voy a mencionar el nombre del músico, es popular, un músico cubano, hace años lo estaba entrevistando y me dijo, bueno, acabo de comprar una casa en la playa en Cuba? Y yo lo miré y le dije, y ven acá, ¿a quién tú le compraste la casa? Me dijo, bueno, ¿cómo que a quién yo le compré la casa? A los dueños. Y yo le dije, bueno, ¿qué te asegura a ti que esos son los dueños verdaderos de esa casa? ¿Qué sabes tú? Me dice, bueno, pero ese sistema que hay en Cuba, ¿y qué voy a hacer? Y yo quería esa casa, no sé. Bueno, a los pocos años le confiscaron la casa, le pisaron el famoso callo a él, y se molestó mucho, obviamente, ¿no? Porque él pensaba que él había comprado esta casa y que esa propiedad, que esa transacción normal se iba a respetar. No fue el caso en Cuba. Entonces, eso que tú dices, el traspaso también de lo que le queda a una persona cuando fallece o pasársela a su pareja, el Estado en Cuba tiene todo su derecho de interceder y quedarse con lo que le dé la gana, ¿no?
Exacto, sí. Y sucede también, por ejemplo, con los mismos empresarios extranjeros que van a Cuba, que muchas veces, o sea, no tienen manera, no hay un tribunal independiente, porque no hay separación de poderes.
Jorge, no hay ley establecida. Exacto. No existe un caso en 63 años donde una entidad privada no cubana le haya ganado un caso en las cortes cubanas al gobierno cubano. No existe un caso. Entonces, si tú vas a establecer un negocio en Cuba, ¿no? Que además es una sociedad forzada, porque de entrada te está forzando a crear una sociedad con ellos. Pero entonces la pregunta es, bueno, en caso de si estamos en desacuerdo, ¿qué garantías tengo yo de que yo pueda ganarte en una corte, ¿no? Donde las leyes me apoyen a mí. Bueno, ninguna, no hay precedente, cero. Entonces, vaya, abrir un negocio en Cuba, señores y señoras, es un riesgo, alto riesgo. Pienso yo. Exactamente. Pienso yo, ¿no?
Y tiene que ver precisamente con eso. O sea, tú tienes que tener seguridad jurídica, ¿no? De que el que va a intermediar, si hay algún tipo de conflicto entre la empresa, o sea, las dos empresas o los dos o una persona natural, va a ser imparcial, ¿entiendes? Entonces, eso no existe en Cuba, ¿no? Porque primero por eso, porque no hay separación de poderes, todo es un grupo de personas, es historia de la misma constitución que te comentaba. El partido está por encima incluso de la misma constitución. Ya eso lo explica todo. Eso como que deja claro que esto es una finca y tú no tienes derecho aquí. Tú eres
esto es una finca y tú eres propiedad mía.
Total, exacto.
Jorge, se cayó la comunicación con Yaima, y ya la tendremos en el futuro en el show. Quiero agradecerte por estar conmigo de nuevo. Quiero también decirle a nuestros oyentes que vienen cosas interesantes en el futuro y cosas que quiero inclusive conversar contigo, Jorge, sobre este programa y el futuro de este programa. Vamos a ver qué sucede, pero creo que son cosas interesantes que vienen, pero te quiero agradecer por estar con nosotros hoy.
Gracias siempre por la invitación al programa, y bueno, nos vemos pronto.
Y quiero agradecerle a, por supuesto, a Berta Rabal, mi productora, Mikey Vázquez en los controles, y a Ima Pardo Larrey, que estuvo con nosotros, pero tuvimos problemas de comunicación. Jorge Rodríguez, yo soy Joe Cardona, agradeciéndole a ustedes siempre también su sintonía. su cortesía, su bondad. Mantengan esa sintonía, mantengan este programa vivo que ya lleva más de 2 años aquí en Radio Martí. Hasta la próxima.